Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, @ Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música, con ideas interesantes y con esas semillas que llamamos criterio, las semillas que van a derribar cuando crezcan esas raíces profundas, los muros de la ignominia, los muros de la demagogia, y que van a permitir que usted pueda ser un mejor ciudadano. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 290 programas acompañándolos con estas ganas increíbles de tener un mejor país. Y me encuentro frente a alguien que sin duda, desde el momento en el que tomó la determinación de convertirse en artista, ha hecho de nuestro país un mejor país. Se ha convertido en un protagonista fundamental de lo que son las artes escénicas y su disciplina, el ballet, en nuestra ciudad, en la ciudad de Maracaibo. Pero su trabajo es tan profundo, con tantas raíces, y ha logrado tocar a tantas personas que el espectro, el radio de acción de su legado no solamente está destinado en la creación de la Escuela de Ballet del Estado Zulia, no solamente en la formación de muchos jóvenes, sino que se ha marcado de una manera indeleble en la historia de la danza en nuestro país y en Latinoamérica. Me refiero a nuestro queridísimo, respetado y admirado maestro Guillermo González, quien tiene como nombre completo Guillermo Enrique. Hermosos nombres de reyes. Guillermo Enrique González Briceño. Y nació en nuestra ciudad de Maracaibo un 3 de febrero del año 1948. Un año, además, promisorio porque es el año de la democracia, el año en el cual asume la presidencia Rómulo Gallegos, el primer y único escritor que ha sido presidente de este país, y que creo que también es un año significativo y que le dio la vuelta a nuestra Venezuela. Y ese año que se celebra como ese nacimiento democrático también es el año en el que celebramos el nacimiento entonces de uno de los más grandes bailarines de nuestro país. Maestro, por favor, déle un saludo a nuestra audiencia en la Radio Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría, en esta Red Nacional de Emisoras, y por favor, coméntenos algo de ese año en el que usted nació. ¿Qué le contaron sus padres del momento en el que usted nació? ¿Qué sucedía en su familia, en su casa, entre sus familiares? ¿Cómo vino al mundo lo que le cuentan, ¿no? Guillermo González.
Bueno, para mí es muy agradable estar otra vez acá en Maracaibo, ya que me había ido a trabajar afuera y regresé, estoy en el Teresa, ahora regresé de nuevo a Maracaibo. Ese nacimiento de ese niño, como digo yo, el niño Guillermo, fue grande, porque nací de un padre trabajador, manejaba cosas de ferretería. Mi mamá, una persona estudiada de la casa. Yo soy el número 7 de 2 hermanos. O sea, nosotros éramos 2 hermanos. Todos estudiábamos, pero llevábamos la raíz por dentro y ese gusanito del artista, ¿sí? Porque yo tuve una abuela que se llamaba Linda Dolores González de la Torre, y era cubana. Ella venía de bailar, ¿ya? Mi papá cantaba tangos en la emisora de Ondas del Lago, ¿ve? Entonces ahí ya venía ese gusanito del arte, de la danza. Y a mí me admiraba mucho ver a la gente bailar. Desde pequeño a mí me gustaba mucho ver artistas, todas esas cosas que forman el arte, ir a pintura. Estaba muy pequeño, yo iba ahí al Milagro cuando eso estaba, todavía no conocía ni pensaba que yo iba a llegar ahí también. Y fui creciendo, a pesar de los años estudiando, me escapaba de la escuela, me iba a las clases de ballet, hasta que un día mi tía se dio cuenta. Yo estudiaba en el Colegio Gonzaga, que está en Las Delicias. Yo salía a las 11 de la mañana, tenía que regresar otra vez a clase en la tarde. Y yo no regresaba, yo me iba a la casa de la señora San Martín de Coster. Era una escuela privada de ballet que estaba al lado de la Policlínica Maracaibo, en la 71, si no me acuerdo. Y yo iba a clase, ¿ve? Pero yo, la maestra preguntaba siempre que dónde estaba mi representante. Y yo siempre mentía, sí, viene mañana, viene pasado, no, está por venir, no me vaya a sacar, déjeme quieto, deje que ya ella va a venir. Pero en tanto tal, de la casualidad, yo me río porque fue tan cómica la situación, que mi mamá se va a ver a la clínica. Y en el momento de que yo voy saliendo con el maletín, mi mamá me encuentra. Dice, ¿qué hace usted aquí? Yo no hallaba qué hacer, ¿ve? Entonces, conmigo venían otras muchachas que venían de la clase. Y entonces, ella no hallaba qué hacer la situación. Entonces, váyase para la casa y cuando llegue hablamos. Yo iba pensando nada. Hasta que llegué, no puedo hacer nada. Mi abuela siempre estaba ahí, cuidando. Ella sí sabía lo que yo andaba. Entonces, cuando mi mamá llegó, le dice a mi papá, Eduardo Emiro González. A mí me hizo mucha risa la expresión de ella. Eduardo Emiro González, observa y fíjate en qué anda Guillermo Enrique González. Porque me lo encontré hoy y le cuenta todo, saliendo de la clínica que me encontró. Y escuché que decía, escuela de ballet. Mejor te acercas hasta allá y miras, a ver, ¿qué es lo que es eso? Mi tía, como era una persona que no era muy estudiada, ella dice, él está en un ballet rosado. Entonces yo le decía, no, que es ballet rosado, ningún ballet rosado. Yo le decía, ahí nadie se viste de rosado, ni nada. Yo tenía, pues, entonces este día iba a cumplir 14 años. Entonces dice, ahí nadie se viste de rosado, ¿qué es eso? Entonces mi papá, sin embargo, fue. Cuando me tocó, antes de ir allá, él me sentó y me dijo, usted tiene que estudiar. Porque si usted quiere ser un artista, no puede ser ignorante. Tiene que seguir los estudios. Dijo, ok, yo sigo los estudios. Pero me permite, primero voy a ver. Fui hasta allá conmigo, le presenté a la profesora, una señora que me debía un 80, porque ella fue bailarina del ballet de Holanda. Ella se llamaba Son Artis de Coster. El esposo de ella era el gerente de la línea de aviación de KLM. Acá en Maracaibo estaba. Y entró y lo recibe una señora que se llamaba Ali de Verhoeven, que era la pianista de la escuela. Y le llevan, entonces le dice a la profesora que lo busca el papá de Guillermo. Ella nunca, nunca me llamó Guillermo, siempre decía Guillermo. Y con el Guillermo me quedé, porque ella nunca me pudo llamar Guillermo. Entonces me decía, muchacho, tranquilo, tú me entiendes. Cuando yo te llamo, ya sabes que es contigo, decía ella. Entonces, yo era una profesora muy buena. Entonces hablo con mi papá, le digo que yo tenía condiciones para el ballet, que él me dejara, que la situación no era como decía la gente, ni nada, porque es una escuela privada. Bueno, ahí vivía, ahí estaban las grandes niñas de las grandes sociedades de Maracaibo, ¿entiendes? Y estaba Gisela Remín, de los Remín, estaba Laura Bola, de la pizzería napolitana de Maracaibo, gente de la sociedad, o sea, iban puras muchachas de la sociedad. Y había unos tres muchachos que eran los Portillos y yo. Había, o sea, no había más nadie. Y fuimos progresando, ahí dando clases, ya presentaba. Mi primer paso fue aquí en el Teatro Baral, que salí vestido del reloj de la Cenicienta. Y eso fue muy cómico porque Matute Ortega era el tramoyista de acá del teatro. Y él se decía, tranquilo Guillermito, yo te ayudo. Bueno, uno muchacho al fin no tenía los conocimientos de un escenario, ni por dónde salir, ni por dónde entrar. Y para mí era una nueva experiencia. No sabía contar bien los compases musicales. Y entonces él me dice, no te preocupes, Guillermito, porque yo siempre entraba atrasado y la profesora me regañaba. No te preocupes, Guillermito, que yo te voy a ayudar. Y yo, sí, pero ¿cuándo, Matute? ¿Cuándo tú me vas a ayudar? Porque siempre salgo tarde. Entonces tú me, cálmate, yo te voy a enseñar cómo contar. Entonces él me decía, cuenta de cuatro en cuatro. Porque 4 más 4 son 8, 8 de 16, 8 de 32 y así. Entonces él me contaba detrás de las culis. Y él me contaba. En el momento que me tocaba las 32 cuentas, él me agarraba y me daba el empujón. Me decía, ¡sal! Y yo salía al escenario todo trastumbado. Pero a la vez se prestaba para la cosa, porque yo era un reloj. Era el reloj de la Cenicienta. Entonces lo que hacía era tac, 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 caminaba en el escenario. Eso es todo lo único que yo hice en escena en esa vez la presentación.
Estoy verdaderamente fascinado con esta historia y quiero resaltar para todas las personas que nos escuchan, bueno, la importancia de darnos cuenta de cómo en 1960, porque tendría usted 14 años, 62, 63, en el medio de una sociedad muy diferente a la sociedad en la que habitamos hoy en día. Además, una sociedad en la cual no había este tipo de expresiones culturales, no eran comunes. Si pensamos en cuáles eran nuestros valores culturales de 1960, de esa década de los 60, la venezolanidad que conocemos, su identidad nacional, estaba definida porque Pérez Jiménez nos obligó a escuchar música llanera. Su identidad cultural no estaba definida porque no habían centros de arte, no habían galerías. En la mayoría de los espacios que hoy conocemos como espacios de arte, bueno, no existía el Teresa Carreño en el momento en que usted empezó a bailar. Pensemos que aquí en Maracaibo se encontraba el Teatro Baral y pensemos también en que gracias a profesores privados, en este caso extranjeros, como usted nos está hablando, es que existían estas pequeñas muestras de disciplinas artísticas cultas, de lo que llamamos la cultura de las élites globales, ¿no? Como el teatro, como la música clásica. La Orquesta Sinfónica de Maracaibo nace también en medio de una iniciativa privada de la élite de la ciudad. Es que se podían dar esta naturaleza. Yo quisiera hacer una pausa. Vamos a escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, son solamente 2 minutos. Pero en el siguiente segmento me gustaría que nos hablara de cómo hacer para que el venezolano común entienda sobre el ballet. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos.
Síguenos en @ Librería Radio.
La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram @ Puerto de Libros, en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
En Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche, nada más y nada menos que con nuestro admirado, querido, respetado y, por qué no, amado Guillermo González, el fundador de la Escuela de Ballet de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia. Pero otra cosa que es algo casi un récord, ¿no? Es nuestro bailarín más destacado. Lamentándolo mucho, lo dice uno por el récord general, pero maravillosamente también, Guillermo González es el bailarín zuliano que más lejos ha llegado en una profesión del baile. Estando recibiendo su licenciatura en arte, mención danza, en la Escuela de Ballet de Moscú, por ejemplo, y representando a Venezuela en diferentes escenarios, siendo parte de importantes grupos y agrupaciones de ballet, como el Ballet Nacional de Venezuela, dirigido por Irma Contreras, o siendo nuestro adalid y representante de la juventud del ballet venezolano en los años 70 y en los años 80, y después dedicándose enteramente a la docencia y en cuerpo y alma, realmente, en cuerpo y alma a la docencia. Maestro, no es fácil explicarle al público venezolano, y creo que de ninguna parte de Latinoamérica, lo que significa ser un bailarín de ballet, porque regularmente lo asociamos a la caricatura que la televisión ha hecho del ballet. Nuestra televisión jamás ha pasado, o sí, quizás sí, pero no es algo como, digamos, popular, el Cascanueces, que quizás es uno de los más famosos, ¿no? Y también uno de los lugares comunes más grandes del ballet, pero es una pieza maravillosa, interpretada y muy rigurosa, pero jamás ha pasado el Cascanueces completo en un horario estelar. Es decir, y quizás que es una de las piezas más sencillas de aprender, ¿no? Porque cuenta una historia y la música. Tchaikovsky hace un trabajo espectacular para mezclar el drama de la música con lo que va a ser después la dirección del baile. Entonces, regularmente nos encontramos con la caricatura del tutú. Nos encontramos con la caricatura que hacen los humoristas y la televisión de las piruetas dificilísimas, y nos encontramos con movimientos que las imágenes los abstraen y que no tienen compañía con la dificultad que es moverse al compás, al ritmo, el poder entrenar el oído y el cuerpo, el tener una agilidad donde ya el sonido de la música tenga una respuesta instantánea en el cuerpo, que es lo que hace que el bailarín de ballet sea extraordinario frente a otros bailarines por la dificultad y complejidad de los movimientos, y porque la música, que además es una música compleja, lo amerita, debido a que bailar reggaetón, bueno, no amerita mucho mover un poco la cadera o mover la cabeza. Si bailar hip hop, estas piruetas interesantes en el piso y pararse, son cosas como que más que de melodías y armonías, es algo más rítmico, animal, más básico. Sí. Pero pensemos en un contrapunto musical, o pensemos en intentar representar con el cuerpo una estructura armónica compleja como la de Tchaikovsky, como la de cualquiera de esos rusos maravillosos, y intentemos hacerlo y no lo vamos a conseguir, porque son años de entrenamiento diario. Desde las 8 o 9 de la mañana empieza a entrenar un bailarín de ballet hasta las 9, 10 de la noche, constantemente, para mantener su cuerpo al mismo ritmo o en la misma estructura de la música. Entonces, como todo esto es tan complejo, no, nosotros, el público en general, no es capaz de entenderlo. Sí, ¿cómo hace usted? ¿Cómo haría usted para intentarnos explicar qué es el ballet?
Mira, para los años 60, era difícil para un varón hacer ballet. Sobre todo los padres siempre buscaban un título de universitario, de medicina, que uno tuviera un futuro adelante de estudios, de ellos poder vivir. Y yo pues le di. Entre viento y marea fui dando, trabajando. Muchas críticas te destruyen, te marcan, te miran con cosas raras. Pero tú, cuando amas el arte y cuando amas lo que quieres y luchas por lo que quieres, tú llegas al éxito. Llegas al éxito porque yo lo hice. A pesar de todos mis estudios, yo me sacrifiqué, yo estudiaba, venía para acá a las clases, todo esto. Hasta que un día la profesora Koster dijo que estaban becando varones en Caracas, en la Escuela Interamericana de Ballet, que dirigía Irma Contreras y Margot Contreras. Las señoras vinieron a la escuela de la señora Koster, y también ella quería dejarnos en un sitio porque ya le tocaba irse de Venezuela, porque su esposo la habían trasladado otra vez a Holanda, y ella no nos quería dejar solo a la deriva, y ella hizo ese enlace con la Contreras. Ellas vinieron a vernos, daban los portillos, daba yo, y entonces ella me miraba. Pero tú sabes que el color moreno siempre ha tenido cierta dificultad por ser moreno y no ser blanquito de ojo verde, como les encanta a la gente, la piel blanca. Y yo era medio guajirón. Entonces te miraban así como decir, este coso que es, o algo así raro, tú sabes. Pero yo, como siempre, toda la vida, todo lo que me ha caído me resbala, porque todo he sido así todo el tiempo. Yo siempre me marco una meta y voy hacia ella. Y voy. Y logro lo que en verdad tengo ya programado hacer, eso va. Eso fue una de, también de mis problemas que estuve en el hogar, porque yo le decía a mi papá, voy a hacer eso. Tú, usted no puede decir, lo hago, ¿me entiende? Siempre he tenido ese carácter depulsivo de ir hacia lo que uno quiere. Y eso me ayudó mucho. Mi abuela siempre me decía, cálmate. Cálmate, que mientras que esté sereno el río, no salen los caimanes. Eso me lo decía en base a mi papá, a mi mamá, a mi tía. Cálmate. Entonces, ella fue muy gran, fue mucho, tuve mucho apoyo de ella, de tratar de que yo bajara un poco el carácter, porque he sido carácter fuerte toda la vida. Y llegó el día de que llegaron las Contreras, nos vieron y dijeron, nos los llevamos. Arreglins, estaba por cierto la maestra Peggy Cook, que era la esposa del gerente de la Coca-Cola. Margaret Cook se llamaba ella, y tenía una hija que era bailarina. Ellos nos habían llenado de ilusión que no íbamos para los Estados Unidos, becados. Pero siempre había un pero, que esto, que no aquello, que el pasaporte, que, ¿me entiendes? Siempre había algo raro. Hasta que se hizo ese contacto y nos fuimos. Me acuerdo que salimos por el aeropuerto Grano de Oro en un avión de hélices de Aeropostal. Yo me monté. Por supuesto, yo fui el niño, como siempre, muy apegado a la madre. ¿Me entiendes? Yo era todo el tiempo muy apegado a mi mamá. Todo el tiempo. O sea, ¿qué te diría? De dos hermanos, yo era el que estaba siempre arriba de ella. Y eso para mí, por un lado, me dolió mucho separarme de ella. Y cuando yo vi que ese avión empezó a mover esas hélices, yo estaba temblando porque era la primera vez que yo me montaba en un avión. Ay, despegó el avión. Bueno, yo iba llorando en el camino, tú sabes, el amor de la madre, el cariño, la fuerza del hogar, porque a nosotros nos criaron con mucho cariño dentro del hogar. Fuimos una familia muy unida siempre. El que le pasaba una cosa a uno, lo pasaba todo. ¿Ves? Y arrancá, llegamos a Caracas, nos recibieron. Mira, llegaron los muchachos del Zulia, jovencitos, o sea, íbamos de 14, 15 años. Yo iba a cumplir los 15. Y nos llegamos a la Escuela Interamericana de Ballet, nos presentan a la gerente, nos presentan al señor Elías Pérez Borja, que trabajaba con ella, nos presentaron a Marco Contreras, a su esposo, Irma Contreras, su esposa, todo lo que era la presidenta, a todo lo que se nombraba, lo que era la presidencia del teatro, del ballet. Y nos colocan en una casa de una señora que la hija era bailarina. Mariluz Cabezo, y la señora era de Santo Domingo. Ese fue otro chiste porque ella nunca nos pudo llamar por los nombres, ella siempre nos llamaba Coso. Mira Coso, ven acá, mira Coso, ven para allá, mira todo el tiempo Coso. Entonces nosotros decíamos, sea Romina, nosotros nos llamamos Guillermo González, no, por tierra, María. No, ustedes son Coso. Sí. Bueno, ahí quedamos viviendo en la residencia. Mucho tiempo, llegó el maestro Miro Anton, llegó el maestro Henry Danton, llegó el maestro William Dollar de New York City Ballet y empezaron a montar coreografías. Por nuestra estatura, siempre teníamos problemas, porque los bailarines eran todos altos, ¿verdad? Y nosotros éramos pequeños. Y siempre nos miraban así, si pongo este en el puesto, porque son dos grandes, más un chiquito. O sea que a nosotros tenían que montarnos siempre cosas donde nos buscaban bailarinas pequeñas, hiciéramos los padres de ellas. Y ahí fuimos surgiendo. Pero un día yo me calenté, de que estuvieran tirando por un lado. ¿Sí? Entonces decidí irme. Y para esa época estaba Tulio de la Rosa, un maestro de ballet de México, estaba ahí. Y conoció a la señora Vivian Franklin, que daba clase ahí en Las Palmas, en la Escuela Balear, que se llamaba, con el señor Gustavo Franklin. Y estaba en su escuela privada. Yo todavía estaba en proceso de formación, ¿tiene? Pero ya me desenvolvía mucho más. Y decidí irme. Y la señora Margot Contreras no quería, o sea, tú no te vas, tú tienes aquí un compromiso, no, yo sí me voy. Yo aquí no hago nada, porque siempre que yo soy morenito, que soy pequeño, que esto, que lo otro, no, ya no me van a despreciar, yo me voy. Quédese con su beca, le dije.
Maestro, lo voy a detener, porque vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Las personas que nos están escuchando y quieren comentar este programa, por favor, háganlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y le haremos llegar al maestro los comentarios de ustedes y todas sus preguntas sobre lo que es esta larga vida dedicada al ballet venezolano. Ya volvemos, son solamente dos minutos.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con una entrevista de lujo, un invitado, además, hermoso. Ustedes ven al maestro, se los voy a intentar describir, cabello blanco. Con toda esa sabiduría, parece que esas nieves rusas se quedaron en su cabellera, pero no, esas canas son recientes. Además de esa mirada, unos ojos pequeños pero intensos, una sonrisa siempre a flor de piel, ciertamente una estatura no muy prominente, es el tamaño del criollo venezolano, pero con un ímpetu que es de altísimo calibre, y ese es el ímpetu que le he enseñado a todos sus alumnos y que día a día demuestra para poder mantener vivo el espíritu del ballet en el Zulia. Vamos a continuar con este recorrido histórico que me parece maravilloso. Yo quiero resaltar lo que usted vivió en Rusia, ¿no? Usted tuvo la oportunidad de recibir, de conocer a maestros rusos en una gira por Colombia, y esta oportunidad de después solicitar que estos maestros dieran clase en Venezuela, y de allí se dio el contacto. Usted logró hacer la conexión de recibir esa beca o ese estímulo e ir a estudiar en la cuna del ballet, en la Rusia, en lo que quedaba de la Rusia de los zares, pero que era la Rusia comunista de los años 70, fuerte, a estudiar ballet y a graduarse como ballet, pero como licenciado en ballet. Pero me interesa su participación en quizás el grupo de ballet más importante que tiene el mundo. Usted bailó con el Bolshoi. Háblenos de esa experiencia, y sobre todo, ¿cómo cuadrar esa experiencia de bailar con el Bolshoi siendo el bailarín venezolano morenito y bajito que siempre tuvo problemas aquí?
Mira, bailar dentro de con personas que ganaron el premio, Nikolai Brashenko y Maya Samakalova, se inició con el maestro Grigor Lodin, que ya como antes él venía de Colombia, contratado por el MC a Caracas, y se dio la oportunidad de hacer esa gira, de bailar con ellos y salir con todos los profesores. Para mí aquello fue como un sueño, o sea, dije, estoy llegando, voy a llegar. Aunque la gente dice que no, que estoy, yo no les hago caso a lo que puedan decir. A lo que digan o lo que digan, ya yo he dicho, todo me resbala, ¿sí? Pero para mí fue difícil llegar a un sitio sin saber idiomas, mirando los lados rubios, ojos verdes, yo morenito, tratar de entender un idioma era muy difícil, y te digo, no lo logré hablar completamente, no, lo necesario, porque en el ballet yo entendía. Cuando la maestra me hablaba de Calera, yo sabía que eran las piernas. Cuando me decía payasca, yo decía gracia. Pasiva, gracia. Para acá, hasta luego, y así. ¿Me entiende? Cosas que yo fui manejando. Pero el maestro siempre peleaba conmigo porque me decía que tenía que aprender. Yo le decía, no puedo, no entro, no puedo entrar. Pero yo lo mío era el ballet. Lo mío era lograr lo que yo quería. Tener un buen Turandot, tener un buen entrechasis, tener un triple Turandot, tener una buena pirueta a la segunda, tener un salto casi de 3 metros. ¿Ve? Y aquello fue para mí grande. O sea, tuve un año porque no pude quedarme más. Tuve un año. Y en el año que me quedé, para mí fueron como 5. Porque me movía por todos lados, ¿me entiendes? No es que yo iba al... No, yo me movía, yo me metía allá, me iba a clase acá, me iba para allá, estaba todo el tiempo en el ámbito. Tanto en el arte del ballet, como también iba a exposiciones de pintura, cosas así. Y tuve que venirme, ¿ok? Bueno, en ese tiempo, entre las ida y venida, logré tener un contacto muy grande con el maestro. Para mí, Grigor Lodin fue una gran guía. Y Nasukovskaya también, una gran maestra, aunque era fuerte. Esa maestra era terrible. Esa maestra te ponía a dar y a dar y a dar y a dar hasta que tú no hacías el paso como ella quería, no te soltaba. Y cuidadito decía que estabas cansado, porque te doblaba el trabajo. Entonces, cuando ya tú vienes con ese trabajo, con esa cosa que ellos te dan, porque es que ellos te dan una fuerza. Ellos te transmiten una energía guerrera. Que todo es posible, nada es imposible. ¿Sí? Y toda esa situación se dio. Yo feliz, me vine tranquilamente, ingreso al Ballet Internacional de Caracas. Después de haber salido de Nina Nova, llegaron a hacer audiciones Guillermo, tienes que irte al Ballet Internacional de Caracas. Me voy al Ballet Internacional de Caracas a trabajar con Vicente Nebrero y Sandra Rodríguez. Me escogen de todas las audiciones. Y la Sandra me llama el filipino. Yo la escucho porque estoy haciendo clase y gracias a Dios tengo un desarrollo auditivo bien bueno. Y la escucho cuando le dice a Elías Pérez Borja, mira, el filipino, el que está allá de segundo en la barra de frente. Yo miro hacia los lados del rollo y no era conmigo. Ya termina la clase y Nina me dice, ve acá. Dime, yo soy Sandra Rodríguez. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi respeto, le digo yo. ¿Tú te quieres ir conmigo? Y yo dije, ¿para dónde me voy yo con usted? Para mi ballet. Y yo, bueno, yo. Si usted lo considera, ¿sí? Tú te vas conmigo. Elías, anótalo, porque ese me lo llevo yo. Se lo quito a ese lugar que está la señora de Nina Nova. Y me voy al Ballet Internacional de Caracas. Ahí es donde yo, después de haber bailado con Chaqueta, clásicos, 100%, la cuadradura completa del ballet clásico, que no puede sacar un pelito de allá para que no puede, todo tiene que ser así. Empecé a bailar con ellos. Viene Vicente y monta la luna y los hijos que tenía, que eso es un tambor divino y bellísimo, una coreografía hermosa que montó Vicente Nebrada. Monta nuestros valses, un poco de baile, y empiezo yo a entrar en otra nueva línea de ballet y empezar a conocer otras cosas. Bueno, y ahí empecé a desarrollar. También tuve la oportunidad de irme a Nueva York. Allá estuve estudiando en lo que llaman scholarship. Tuve a Madame Pérez Lave, que era maestra de ballet.
Maestro, su recorrido vital, comenzamos en el año 1963-62 a bailar ballet. 20 años después, usted vuelve al Zulia. Comienza a trabajar con la Escuela de Ballet Clásico del Zulia. Ese espacio que usted funda es en la Secretaría de Cultura, esa primera institución pública del Zulia para brindarle un espacio a los jóvenes y a las jóvenes bailarinas de ballet. Háblenos de esa lucha y en qué momento usted decide dedicar su vida, porque bueno, desde el año 1985 hasta la actualidad no ha cesado su amor por esa escuela y no ha dejado de enseñar a esos alumnos.
Mira, estábamos, ya habíamos regresado de gira. El Ballet Internacional de Caracas tenía muchos meses de gira. Estábamos ahí, la gente, nosotros regresábamos agotados. Pero fue una institución de mucho auge. No, nosotros teníamos médicos, teníamos terapeutas, teníamos una gran alimentación, o sea, nos cuidaban mucho. O sea, a los bailarines, el estado de los bailarines los cuidaba mucho. Y esa vez, sentado en el balcón de Parque Central, yo vivía en Parque Central, en el edificio Moedano, yo estaba mirando hacia la montaña, hacia él. Y yo tengo que empezar a buscar la forma, si quiero seguir viviendo del ballet, estabilizarme. Porque me va a llegar la vejez y no voy a poder hacer una sala. Un día de enero, que había venido para las Navidades, vine a visitar Secretaría de Cultura. Estaba Alía de Bermúdez. Y yo me presento. Mire, yo soy maestro, yo soy Guillermo González, bailarín de ballet nacional de Caracas. Yo quiero venir a Maracay, yo quiero tener una escuela aquí. Pero yo antes había venido a una invitación de un ballet que se había formado ahí con Roberto Muñoz. ¿Ya? Me habían traído invitado a bailar. Pero él se había ido y eso quedó afuera. Yo dije, si no hay nadie, es mi oportunidad de regresar a Zulia y quedarme. Bueno, vine, hablé con Lía, me dijo, bueno, vamos a ver cómo es esto, puedes hacerlo. Y empezamos a trabajar. todas las cosas. Yo, por supuesto, ya traí una experiencia grandísima, cómo manejar un escenario, todas esas cosas que uno aprende en el trayecto del arte que uno lleva. Pues. Y se abrió, se funda la escuela en 1981. Se funda la Escuela Ballet de Estados Unidos. Empieza a hacer audiciones a entrar, y en aquella época entraron 1.200 alumnas.
¡Wow! 1.200 alumnas en una escuela de ballet recién fundada.
Sí.
Yo necesito hacer una pausa de este tercer segmento. Estoy verdaderamente asombrado, maravillado. No sé, bueno, sí lo sé. Hay que escribir estas memorias, maestro. Yo creo que es justo para el ballet venezolano, para el Zulia y para las personas que admiramos la constancia de nuestros hombres y mujeres a poder escribir estas cosas. Yo me voy a intentar montar en que usted logre escribir sus memorias, poder recoger toda esta memoria. ¿Por qué? Porque usted es un héroe civil del siglo XX y del siglo XXI. Debemos de meternos en estas épicas civiles y decir si sí se puede construir país con voluntad, si sí se pueden crear instituciones que perduren, y por más que a veces veamos que las cosas están muy mal y que todo parece que se ha perdido, mientras exista la voluntad, el tesón y el amor por lo que se hace, jamás, jamás perderemos la nacionalidad ni perderemos el espíritu de lo que somos. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y ya regresamos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Síguenos en @librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento, y estoy todavía impresionado con esa cifra. Más de 1.000 alumnas audicionaron, sí, para la Escuela de Ballet Clásico del Zulia. Usted estuvo, maestro, más de 20 años como director de la Escuela de Ballet Clásico del Zulia. 32 años. Háblenos de esa experiencia. Háblenos de qué hizo con tantas aspirantes a bailar.
Ya te vas a ver. Eso fue difícil. Porque como uno tiene lo que llaman el ojo objetivo, observé que la niña podía tener condiciones y nada. Y yo traía sobre mi cerebro, mi memoria, mis ojos, una visión de crear bailarines. ¿Ya? No el capricho de mamá que quiere que yo baile, sino de formar bailarines. Y lo logré. Yo formé muchos bailarines. Entonces, fue difícil quitarlas. Pero entonces abrí una clase como para principiantes. Y las que formaba aquí, y fui buscando maestros, compañeros míos, que yo los dejé cuando yo estudiaba también en Maracaibo, del ballet municipal de Ana Blum, como la maestra Sonia Castillo, Ella Luzardo, ¿verdad? Maestros que ya estaban aquí en las escuelas, y los llamé. Vengan a trabajar conmigo, estoy acá, tengo esto en las manos, quiero compartirlo con ustedes, vamos a darle, vamos a acomodarle. Y los ingresé en la nómina. Ahí empezamos a trabajar con todos los bailarines, haciendo que yo monté producciones muy buenas. Yo monté el ballet de Giselle, ¿ya? Adam, Giselle, monté Chopiniana, monté Cascanueces, o sea, producciones grandes, porque yo tenía buenos trabajadores, o sea, tenía con compañeros que eran de verdad de corazón, o sea, que se daban de corazón, no era por el sueldo, sino que se daban. Nosotros pernotábamos hasta las 7, 8, 10 de la noche metidos en la escuela, preparando a los alumnos, preparando todo para las funciones. Y de ahí saqué muchos bailarines, muchísimos bailarines que están rodeados por todo el mundo. La manga que tengo yo es que se llama Rita Dordelli, que es mi hija. Yo digo que es mi hija, porque ella hacía las tareas debajo de mi escritorio. ¿Ves? La adopté. La mamá se ponía muy celosa. Porque la niña en vez agarraba para su casa, agarraba para la escuela. Y me decía, papi, voy a hacer las tareas, métase al escritorio. Y hace el estiré, y como el ballet tenía sus duchas, su cosa, yo agarraba a la secretaria, mira, ayúdame a la niña, llévala para el baño, que se bañe, que se arregle, y ahorita voy a empezar la clase. Esa es mi hija. Y es una gran maestra y una gran coreógrafa. Y hasta ahorita en Teresa Carreño, está en Caracas, tiene su propia compañía en Caracas. Se llama Rita Dordelli. Y está bien, con ellos entraron otros varones que venían del canal del Zulia, ¿verdad? Javier Freddy. Está otro muchacho también, José Luis Núñez. ¿Ves? Son muchachos que yo los traje para el ballet, que era muy chistoso porque ellos no se vestían así, tipo con la gorrita de lado, de chores, querían hacerme ballet con tenis. Entonces, hay un chiste que no es muy bueno, pero a mí me causa risa, porque tú sabes que los peloteros usan suspensorio, pero los suspensorios, los de pelotero, pasan las tiras por los alrededores. Los suspensorios, los bailarines pasan entre las dos nalgas para poder sostener bien los escrotos para que no salgan varicocelas ni nada por el impulso de las cosas. Esos muchachos nunca habían visto eso. Cuando ellos pensaron que se iban a poner eso, me dejaron en la escuela. Y se me fueron. Pero entonces yo los volví a rescatar. Bueno, pónganse de los otros, pero poco a poco fueron entrando, y hoy en día son unos tremendos bailarines. Javier es el ensayista y el maestro del Teresa Carreño. Freddy está en Estados Unidos. O sea, ahorita no recuerdo, pero están todos están por fuera. Y al transcurrir de los años fueron saliendo. Formé mucho. Formé a Cairoli, la maestra Sonia Castillo bailó conmigo. Ah, porque yo hice un ballet que se llamaba Ballet Danzarte de Maracaibo. Y entonces agarraba a los bailarines y los formaba y los ponía a bailar. Hicimos gira. Una vez un año hicimos 64 funciones. Porque yo era como un gitano.
Pero 64 funciones son más de una función a la semana.
¡Claro! Nosotros hacíamos casi dos funciones. Y, o sea, mucha. Y una vez tuve un chiste porque estuvimos en Marinita, en una plaza, ahí tiré el linóleo. Y tiraba las cortinas. Conmigo trabajaba Franklin Martínez, un chaucho, el nieto de Matute. Y él me decía, tumba aquí, maestro. Ah, reguíndese, cárguense de arriba esa matama, amarre, ¿me entiendes? Yo parecía un gitano, yo montaba el tarantín.
Sí se puede enseñar a apreciar el ballet a quien nunca lo ha visto.
Claro que sí. Tiene que tener sentimientos. Y tiene que querer el arte. Porque yo he dado cuenta que nosotros, los bailarines, sufrimos una metamorfosis terrible. Porque todos los pies nos salen hacia afuera. El trocante, que es la parte del fémur, va hacia afuera. Tenemos una extensión que es casi 60 grados. ¿Ve? El cuerpo en la pelvis se nos abre. O sea, todo nuestro cuerpo sufre del entrenamiento constante de eso, porque las líneas del ballet clásico son unas líneas hermosas. Mira, después que la persona haga ballet clásico, puede bailar lo que le dé la gana. Pero esa es la base. Aunque muchos dicen, no, para la... Sí, lo hay. Sí. Porque yo he tenido sesiones así, encuentro, donde te digo que he tenido como ese caerme a pedradas con la gente. Y decirle, eso no es así, eso es así, así, porque eso está hecho. No hay que inventar. Sí, yo respeto otros movimientos dancísticos, por supuesto que los respeto, porque cada quien tiene sus pensamientos y su ideología que desarrollar. Pero el ballet clásico es el ballet clásico. Y para ser bailarín clásico hay que amar el ballet clásico, si no, no puede ser bailarín clásico.
Me gustaría preguntarle por la actualidad. ¿Cómo está la salud del ballet en Venezuela actualmente?
Mira, ahorita, el Teresa Carreño, lo último que he hecho es que estoy en el Teresa Carreño. Ahí también se fundó el ballet juvenil. Eso fue un trabajo grandísimo que hicimos. Fuimos a cada estado buscando bailarines para meterlos al ballet juvenil Teresa Carreño. Yo tengo ahorita 36 bailarines que son de Mérida, de distintos estados. Ahorita por la pandemia tuvimos que salir todos de Caracas. Pero eso fue un gran trabajo que se hizo en el Teresa Carreño. Y también hay otras manifestaciones artísticas ahí dentro del Teresa Carreño. Si entonces, si eso lo hacen en otro lado y lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo en el Zulia? ¿Verdad? Lo que es, por eso te digo, hay que tener el corazón para poder estar dentro del arte. Si no, no puedes estar. Tienes que quererlo. Tienes que sacrificarte. En vez de estarte comprando un perfume de marca, por favor, cómprate un par de zapatillas y aprende algo. Aprende otra cosa nueva, ¿me entiendes?
Claro, pero le pregunto, ¿hay prospectos de buenos bailarines? ¿Las escuelas de danza y de ballet tienen futuro en nuestro país? ¿O la crisis es general? Porque el problema es, de esto de la crisis es que regularmente la gente cuando habla de crisis cree que el país se acabó.
No, que va, está acabando.
Y yo creo todo lo contrario, que en este momento hay muchísima gente haciendo cosas maravillosas para que el país nunca fenezca.
Mira, el que diga que el país se está acabando, porque el que se está muriendo es ese. Es él el que se está muriendo, el que lo está diciendo. Porque hoy en día, si hay, claro que hay material artístico, bastante que hay. Y sobre todo la matriz de Maracaibo. Porque Maracaibo es la matriz de todos los artistas que han salido de aquí. Diga lo que digan, digan, señor, soy regionalista. Pero es no regionalista, es que tú ves lo que sale de ese estado, de ese país. Tú tienes ahí, ahorita hay unas generaciones grandísimas, pero también pasa lo siguiente, que hoy en día casi no hay maestros de corazón, sino maestros de la quincena y último, ¿ves? Señores, yo solamente quedo en Maracaibo como maestro. El único zuliano que queda en este país como maestro se llama Guillermo González. Ya todos los demás han muerto. Mujeres sí hay, está Graciela Romanosca, gran compañera, ¿ve? Que también está Sonia Castillo, que son nueva generación, está Elis Ávila, que son nuevas generaciones, que vienen saliendo de uno, ¿me entiendes? De multiplicación de uno. Pero maestros viejos, está Sasha Cosi, está Guillermo González. ¿Qué más?
Me gustaría hablar brevemente, pero ya se va a terminar este espacio, pero sobre la diferencia entre la danza nacionalista y el ballet. Si usted es un padre que está escuchando este programa en este momento, el maestro Guillermo González, ¿qué le recomienda que invite a su hijo, a su hija, a practicar en el mundo de la danza?
Le voy a tocar algo psicológico. Ahí. Depende de qué padre. Porque el machismo es siempre arriba. El maracucho es muy machista. Y tener un hijo que estudie ballet ya es un escándalo.
No es lo mismo bailar ballet que bailar joropo.
Exacto. Porque el broto es regio. No importa si la criatura que está bailando joropo es homosexual 100%, pero se ve regio, se ve rudo, se ve independiente. Cabe ballet clásico es una cosa fina, de elegancia. ¿Ve? Entonces, si él me queda la manito para acá, ya el padre me dice, pero para mí, yo tengo un hijo bailarín. Pasa que me saltó la taranquera, porque yo lo tenía bailando clásico conmigo y se me fue a bailar danza nacionalista con danza típica Maracaibo. Pero que se me enamoró y se fue con la novia a bailar para allá, ¿me entiendes? Entonces se me fue para allá. Y ese es el problema, porque yo para mí les recomiendo el ballet. El ballet. La educación te la dan en tu casa. Cuando tú formas un hombre en tu casa, va a ser hombre toda la vida.
Maestro, usted tiene 9 hijos, me comentó. No.
No.
¿Cuántos son?
Yo tengo 3 hijos y una que crié. Yo tengo 2 varones y una hembra. Ya el varón tiene 41 años. Yo no soy jovencito.
No, ya dijimos la fecha de nacimiento, 1948. Le agradezco mucho, maestro, que nos haya acompañado esta noche aquí en Puerto de Libros. Nos haya dado la oportunidad de conversar con usted y de recorrer un poquitico de su vida, que es verdaderamente gigante. Y vamos a movernos en pos de hacer esas memorias que el Zulia y la historia del arte lo necesita. Un mensaje final para las personas que nos están escuchando, alguna invitación, algún mensaje de esperanza en estos momentos tan terribles y difíciles que vive el país.
Bueno, tengamos confianza en Dios. Yo soy muy católico, yo me crié en una familia muy católica. tengamos confianza en Dios y no hay que caerse, no hay que soltar las alas, no hay que soltar el arma, hay que estar en guardia a todo lo que pueda venir. Aconsejar a los hijos, cuidarlos, aconsejar al compañero y ser más sincero. Dejar a un lado hipocresía a un lado, dejar la envidia a un lado y dejar de tanto apuntalar a la gente. Que si te juntas con un dedo, a ti te están apuntando tres y no te das cuenta, ¿ves? Entonces, eso tienen que tener cuidado a la gente. Gracias por haberme llamado y estoy aquí a la orden. Estoy ahorita en el Teatro Baral, estoy trabajando acá, estamos tratando. Sí, bueno, ya se hizo, ya está en trato de fundar el Ballet Juvenil Teresa Carreño en el Zulia. Pronto se les informará cuándo serán las audiciones.
Muchísimas gracias, maestro, por toda su oportunidad. Y a ustedes, a quienes nos escuchan, sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Ha sido un placer trabajar para ustedes, como todas las noches. Les recordamos que estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Así que, por favor, sean felices, lean poesía.